su programa Éxtasis estamos escuchando la conferencia No es solo para feos que dictamos en el Templo Hare Krishna de Los Ángeles a fines del mes de octubre de 1982. Queremos, como siempre, invitarlos a conversar acerca de esta filosofía de conciencia de Krishna con nosotros, y pueden hacerlo bien sea por los teléfonos 798-2225 y 798-3559 o escribiéndonos a Programa Éxtasis, apartado 379, Spanish Fork, Utah 84660. En breve continuaremos con nuestra conferencia.
Krishna, Krishna, Krishna. Si yo utilizo esta juventud y las cosas agradables que puede ser que tenga en este momento para disfrutarlas de una manera material, tarde o temprano se van a acabar, como es ley de la vida, y me voy a quedar sin nada, completamente vacío. Va a ser una cosa muy terrible. Eso es lo terrible de este mundo. Por ejemplo, la gente mayor, como yo recientemente me he relacionado con algunas personas ya muy mayores, que ya se les acabó el disfrute, ¿eh? Ya ahora ya están mayores, ya están en los 50 años, finales de los 40 y 50, y ya se dieron cuenta que ya se acabó. Ya todo lo que estaban buscando, todas las ilusiones de la juventud, todo eso se acabó. Ahora lo que tienen es un cuerpo que les trae muchos problemas. Ya el cuerpo está muy viejo, la máquina está muy vieja, además la han tratado tan mal, han comido mucha carne, fumado mucho, bebido mucho, y ya el cuerpo ya no les da más. Entonces el cuerpo ya para esos momentos, 40 y tantos, ya cerca de los 50, se pone muy terrible. Y entonces el siguiente punto es que se dan cuenta que ¿qué he hecho yo en la vida? ¿Ahora qué me queda? Y ya lo que están viendo es que se está acercando la muerte. ¿Y qué he hecho yo en la vida? Entonces, por ejemplo, aquí, hasta donde puedo ver, todos somos bastante jóvenes, hasta yo, bajo este concepto, ¿cómo se llama? Bajo este concepto material, porque como dije antes, ¿qué tan jóvenes somos? No sabemos, ni qué tan ancianos somos. No sabemos cuándo es la fecha, cuándo nos toca, cuándo nos va a llegar la hora. Pero de todos modos, aparentemente, todavía podemos tener esas ilusiones de la vida y de que somos jóvenes y como pensamos que sí, vamos a poder conseguir tantas cosas. Entonces, en este momento, tenemos que aprovechar que realmente tenemos inteligencia, fuerza y tantas posibilidades de hacer cosas. Tenemos que aprovecharlo para realmente llegar a entender para qué es esta vida humana. ¿Qué es lo que yo debo sacar de esta vida humana? Para empezarlo a sacar desde ya. No vaya a ser que me pase como estas personas que yo estoy diciendo, esta gente mayor, que ya llegan los 40 y tantos, 50, 60 años, y uno dice, ¿y qué hice yo en mi vida? Todavía están esperando que va a pasar algo, todavía están persiguiendo el espejismo. Sería muy terrible que nos tocara a nosotros esa situación. Debemos tratar de evitar esa gran frustración, de que lleguemos al final de la vida y todavía creamos que estamos empezando. Que no, si todavía me falta tanto, no he hecho nada todavía. Y eso le puede ocurrir a cualquiera si no se acerca al conocimiento correcto. Es muy importante que la entidad viviente busque. Eso es muy importante. Eso es propio del ser humano, el investigar. Entonces nosotros como seres humanos tenemos que investigar, y la mejor época es cuando estamos ahora jóvenes, que no nos tenemos que preocupar por tantas otras cosas. Es muy importante que ahora, no importa qué actividades ustedes estén realizando, eso lo pueden continuar realizando, pero al mismo tiempo deben estar asociándose, buscando iluminarse en algo superior, en el conocimiento superior. Y esa es la posibilidad que presenta este movimiento de conciencia de Krishna. Este no es un movimiento de barberos que cortan el pelo, que es decir, lo que hacemos es afeitar a la gente. No. Este no es un movimiento de gente que quiere vestirse raro para llamar la atención en la calle o ninguna de esas cosas. Este es un movimiento para proporcionar conocimiento trascendental, conocimiento espiritual, conocimiento que va más allá, que explica aquello que está más allá de lo que nuestros sentidos físicos pueden percibir. Y para recibir este conocimiento no es necesario inscribirse en esta sociedad o comprometerse de ninguna manera. Lo único que es necesario es tener el deseo de sentarse y oír. Eso es todo, como lo que está ocurriendo esta noche. Eso es todo lo que hay que hacer para recibir este conocimiento. No hay que ir a la casa a estudiar para después pasar un examen, nada de eso. Simplemente hay que venir a este lugar, a donde están los que están hablando de esto, y escucharlo. Eso es todo lo que hay que hacer. Es así de sencillo, solo oír. Eso es lo único que uno tiene que hacer. No hay ni que cambiar de actividad, ni que cambiar de apariencia. Nosotros tenemos esta apariencia porque esta es la manera en que tiene que presentarse, en que tiene que vivir la persona que va a hablar. Eso sí. Pero si nosotros no nos interesa hablar, lo que queremos es oír, ahí no hay ningún problema, no hay ningún compromiso. Eso sí, si además usted también quiere hablar, entonces ya tiene que buscar otras cosas, tiene que capacitarse y tiene que llegar a otro nivel. Eso ya cambia. Tiene que renunciar a algunas cosas materiales, tiene que adoptar algunos principios de vida muy estrictos. Así, hay ciertas cosas, si es que quiere hablar. Pero si nada más quiere recibir el conocimiento, entender este conocimiento, todo comienza. Lo más importante es que quiera sentarse a oír. Eso es todo. Que acuda, que venga para acá y oiga, y haga preguntas de lo que no entienda. Eso es todo lo que tiene que hacer. No hay ningún otro compromiso. Entonces, con esto quiero, por supuesto, esto significa que les estoy haciendo esta invitación. Ajá. Y especialmente ahora que están tan jóvenes, que estamos todos tan jóvenes, es cuando es más apropiado acercarse a esta filosofía. Ese es el proceso que debemos estar dispuestos a oír, y específicamente cuando mejor podemos oír es cuando estamos jóvenes, cuando tenemos fuerza. Como hay una oración muy bonita de un rey, se llama Maharaj Kulashekar. Él decía que Krishna todilla padapan kajapan jarantam. Dice que, oh señor Krishna, yo quisiera, más o menos básicamente lo que dice, quisiera morirme inmediatamente, ahora que estoy joven y que puedo decir con plena fuerza Krishna, ahora que puedo decirlo y que se entiende, quisiera morir en este momento, porque en el momento, a la hora de la muerte, cuando esté muy anciano, si llego a estar muy viejo, entonces la garganta se llena de moco y ya casi no, uno no puede ni pronunciar, se le confunden todos los aires, uno se ahoga, y por el miedo, los pensamientos, tantas cosas, va a ser muy difícil en ese momento pensar en Krishna, pensar en Dios. Entonces Maharaj Kulashekar pedía que en este momento, que estoy fuerte, joven, que tengo plena conciencia, que me muera ahorita, que puedo pensar en Krishna, que puedo proferir el nombre de Krishna con claridad. Porque después, en otra situación, puede ser que no pueda ni siquiera pensar en Krishna. Entonces esta juventud, inclusive si tenemos cualquiera de estas cuatro cosas, como yo estaba diciendo, no es que debemos dejar de ser ricos, o debemos dejar de ser apuestos o hermosos, o es que debemos dejar de ser educados e inteligentes, o que debemos dejar de tener una buena familia. Eso no es lo que significa este verso. Lo que significa es que uno no debe estar muy ansioso de buscar eso si no lo tiene, y que si lo tiene, entonces debe utilizarlo para servicio de Krishna, para el servicio de Dios. Ese es el significado de este verso. Y asimismo la juventud es otro don que tenemos, y en este momento tenemos tantas esperanzas, tantas ilusiones de cosas que podemos conseguir, pero tenemos que saber que esas cosas no las podemos conseguir si no estamos relacionados con Krishna, si no la buscamos de un modo espiritual. Por mucho que la busquemos en el plano material, no lo vamos a encontrar. Termino así entonces con eso, diciéndoles que tienen esta invitación cuando quieran venir, y específicamente si ahora se les ha ocurrido alguna pregunta y yo pudiera contestar, con mucho gusto trataría de responder.
This is KHQN 1480 on your AM dial in Spanish Fork. es su estación KHQN 1480 en su dial AM desde Spanish Fork con el mensaje en español del movimiento Hare Krishna. Acabamos de escuchar la conferencia No es solo para feos que dictamos hace unos 2 años en la sede de Los Ángeles de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Si desean adquirir esta y otras clases introductorias acerca de la milenaria sabiduría de la India, tal como la presenta la filosofía Hare Krishna, pueden llamarnos al 798-2225 o al 798-3559 o escribirnos al apartado 379 de Spanish Fork, Utah 84660. A continuación, vamos a leer el Srimad Bhagavatam, o la hermosa historia de Krishna y sus devotos, primer canto, capítulo 2, titulado Divinidad y Servicio Divino, texto 4.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, o la hermosa historia de Krishna y sus devotos, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecerles reverencias a la personalidad de Dios, Narayan, a Nara Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la madre Saraswati, la diosa del conocimiento, y a Srila Vyasadeva, el autor. Todas las escrituras védicas de la India, como los Vedas y los Puranas, están hechas para conquistar la región más oscura de la existencia material. El ser viviente se halla en el estado de olvido de su relación con Dios, debido a que desde tiempos inmemoriales ha estado excesivamente atraído a la complacencia material de los sentidos. Su lucha por la existencia en el mundo material es perpetua, y no le es posible salirse de ella mediante la elaboración de planes. Si de alguna manera el ser viviente quiere conquistar esa perpetua lucha por la existencia, debe establecer, o más bien restablecer, su relación eterna con Dios. Y aquel que quiera adoptar esas medidas curativas, debe refugiarse en escrituras tales como los Vedas y los Puranas. La gente necia dice que los Puranas no tienen ninguna relación con los Vedas. Sin embargo, los Puranas son explicaciones complementarias acerca de los Vedas, dirigidas a los diferentes tipos de hombres que hay. Todos los hombres no son iguales. Hay hombres que están dirigidos por la modalidad de la bondad, otros que se encuentran bajo el control de la modalidad de la pasión, y otros que se encuentran bajo el control de la modalidad de la ignorancia. Los Puranas están divididos de manera tal que cualquier clase de hombres pueda sacar provecho de ellos y gradualmente recuperar la posición que han perdido y salirse de la ardua lucha por la existencia. El gran sabio Srila Suta Goswami enseña la senda de recitar los Puranas. Esto pueden seguirlo las personas que aspiran a ser predicadoras de las escrituras védicas y de los Puranas. El Srimad Bhagavatam es el Purana Inmaculado y está especialmente dirigido a aquellos que desean salirse permanentemente del enredo material. Oh sabios, he sido interrogado por ustedes con razón. Sus preguntas son valiosas porque se refieren al Señor Krishna y por eso son idóneas para el bienestar del mundo. Solo preguntas de esa índole son capaces de satisfacer al yo por completo. Como aquí se ha declarado anteriormente que la verdad absoluta es lo que ha de conocerse en este libro, el Bhagavatam, las preguntas de los sabios de Naimisharanya son adecuadas y justas, pues se refieren a Krishna, quien es la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta. En el capítulo 15 del Bhagavad Gita, la personalidad de Dios dice que en todos los Vedas no hay más que el vivo deseo de buscarlo a Él, el Señor Krishna. Así pues, las preguntas que se refieren a Krishna constituyen la esencia de todas las interrogantes védicas. El mundo entero está lleno de preguntas y respuestas. Los pájaros, las bestias y los hombres están todos dedicados a la cuestión de incesantes preguntas y respuestas. Por la mañana, los pájaros que se encuentran en el nido se ocupan de preguntas y respuestas, y también por la tarde los mismos pájaros regresan y de nuevo se ocupan de preguntas y respuestas. El ser humano, a menos que sea de noche y esté profundamente dormido, se ocupa de preguntas y respuestas. Los comerciantes del mercado se ocupan de preguntas y respuestas, así como también los abogados en la corte y los estudiantes en los colegios y universidades. Los legisladores del parlamento también se ocupan de preguntas y respuestas, y los políticos y los representantes de la prensa se ocupan todos de preguntas y respuestas. Pero, aunque ellos continúan con esas preguntas y respuestas durante toda su vida, no se satisfacen en lo absoluto. La satisfacción del alma solo puede obtenerse mediante preguntas y respuestas que traten de Krishna. Krishna es nuestro más íntimo amo, amigo, padre o hijo y objeto de amor conyugal. Olvidando a Krishna, hemos creado muchísimos objetos de preguntas y respuestas, pero ninguno de ellos es capaz de brindarnos plena satisfacción. Todas las cosas, a excepción de Krishna, dan únicamente una satisfacción temporal, de manera que, si hemos de tener satisfacción plena, tenemos que dedicarnos a las preguntas y respuestas acerca de Krishna. No podemos vivir ni por un momento sin ser interrogados o sin dar respuestas. Como el Srimad Bhagavatam trata de preguntas y respuestas que están relacionadas con Krishna, podemos obtener la más elevada de las satisfacciones únicamente con leer y oír lo que se dice en esta obra trascendental. Uno debe aprender el Srimad Bhagavatam y encontrarle así una solución total a todos los problemas relacionados con los asuntos sociales, políticos o religiosos. El Srimad Bhagavatam y Krishna constituyen la suma de todas las cosas. La suprema ocupación para toda la humanidad es aquella mediante la cual los hombres pueden llegar a prestarle un amoroso servicio devocional al trascendente Señor. Para que dicho servicio devocional satisfaga al yo por completo, debe estar libre de motivaciones y ser ininterrumpido. En esta declaración, Sri Suta Goswami responde a la primera pregunta de los sabios de Naimisharanya. Los sabios le pidieron que resumiera todas las clases de escrituras reveladas y presentara la parte más esencial de ellas, de manera que la gente caída o la gente en general pudiera seguirla con facilidad. Los Vedas prescriben dos tipos diferentes de ocupaciones para el ser humano. Uno se denomina el Pravritti Marga, o la senda del disfrute de los sentidos, y el otro se denomina el Nivritti Marga, o la senda de la renunciación. La senda del disfrute es inferior y la senda del sacrificio en pos de la causa suprema es superior. La existencia material del ser viviente es una condición enferma de la vida verdadera. La vida verdadera es la existencia espiritual o la existencia Brahma Bhuta en sánscrito, en la cual la vida es eterna, bienaventurada y está colmada de conocimiento. la existencia material es temporal, ilusoria y está colmada de sufrimientos. En ella no hay ninguna felicidad en lo absoluto. Únicamente hay un intento vano por librarse de los sufrimientos, y al cese temporal del sufrimiento se le da falsamente el nombre de felicidad. Luego, la senda del disfrute material progresivo, que es temporal, desoladora e ilusoria, es inferior. Pero el servicio devocional que se le presta al Señor Supremo y que lo conduce a uno a la vida eterna, bienaventurada y de conocimiento pleno, recibe el nombre de ocupación de calidad superior. Esta se contamina a veces cuando se mezcla con la calidad inferior. Por ejemplo, la adopción de servicio devocional en busca de una ganancia material constituye sin duda un obstáculo en la senda progresiva de la renunciación. La renunciación o la abnegación en pos del bien máximo es naturalmente una mejor ocupación que el disfrute en la condición enferma de la vida. Dicho disfrute únicamente agrava los síntomas de la enfermedad y aumenta su duración. En consecuencia, el servicio devocional que se le presta al Señor debe ser de una calidad pura, es decir, no debe realizarse ni con el menor deseo de disfrute material. Uno debe aceptar, por lo tanto, la ocupación de calidad superior en la forma del servicio devocional que se le presta al Señor sin ningún vestigio de innecesario deseo, acción fruitiva y especulación filosófica. Solo esto puede llevarlo a uno a hallar solaz perpetuo en el servicio que se le presta a él, Krishna. A propósito, hemos definido la palabra Dharma como ocupación, pues el significado fundamental de la palabra Dharma es aquello que sostiene la existencia de uno. El sostén de la existencia del ser viviente consiste en coordinar sus actividades con la relación eterna que tiene con el Supremo Señor Krishna. Krishna es el pivote central de los seres vivientes, y Él es la supremamente atractiva entidad viviente o forma eterna entre todos los demás seres vivientes o formas eternas. Todos y cada uno de los seres vivientes tienen su forma eterna en la existencia espiritual, y Krishna constituye la atracción eterna para todos ellos. Krishna es el todo íntegro, y todo lo demás es parte integral de Él. La relación entre ellos es la de sirviente y servido. Dicha relación es trascendental y completamente distinta a lo que experimentamos en la existencia material. Esta relación de sirviente y servido es la forma de intimidad más agradable que existe, y uno puede comprenderla a medida que el servicio devocional progresa. Todo el mundo debe dedicarse a ese amoroso servicio trascendental del Señor, incluso en el actual estado condicional de la existencia material. Gradualmente, eso le dará a uno la clave para la verdadera vida y lo complacerá hasta la satisfacción total. Lectura del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, capítulo 1, titulado Observando los ejércitos en el campo de batalla. Texto 1. Dhritarashtra dijo: Oh Sanjaya, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear? Continuación del significado dado por su divina gracia a este primer texto. La palabra Dharmachetra, un lugar en el que se celebran rituales religiosos, es significativa porque en el campo de batalla de Kurukshetra, la Suprema Personalidad de Dios se encontraba presente del lado de Arjuna. Dhritarashtra, el padre de los Kurus, dudaba mucho de que sus hijos lograran la victoria final. En medio de la duda, le preguntó a Sanjaya, su secretario, ¿qué han hecho mis hijos y los hijos de Pandu? Él estaba seguro de que tanto sus hijos como los hijos de Pandu, su hermano menor, estaban reunidos en ese campo de Kurukshetra, decididos a consumar la guerra. Sin embargo, su pregunta es significativa. Él no quería que hubiera un arreglo entre los primos y hermanos y quería estar seguro de la suerte que correrían sus hijos en el campo de batalla. Como se había dispuesto que la batalla se librara en Kurukshetra, que en otra parte de los Vedas se designa como un lugar de adoración incluso para los ciudadanos del cielo, Dhritarashtra sintió mucho temor de la influencia que el sagrado lugar podía tener en el desenlace de la batalla. Él sabía muy bien que ello tendría una influencia favorable en Arjuna y los hijos de Pandu, porque estos eran todos virtuosos por naturaleza. Sanjaya era un alumno de Vyasa, y en consecuencia, por la misericordia de Vyasa, podía ver el campo de batalla de Kurukshetra aún mientras se encontraba en el aposento de Dhritarashtra. Y por eso, Dhritarashtra le preguntó cuál era la situación en el campo de batalla. Tanto los Pándavas como los hijos de Dhritarashtra pertenecen a la misma familia, pero aquí queda al descubierto lo que Dhritarashtra estaba pensando. Él deliberadamente reconoció como Kurus solo a sus hijos y apartó a los hijos de Pandu del patrimonio de la familia. Con esto, uno puede entender la posición específica de Dhritarashtra en relación con sus sobrinos, los hijos de Pandu. Así como en el arrozal se arrancan las plantas innecesarias, asimismo se esperaba desde el propio comienzo de estos asuntos que en el campo religioso de Kurukshetra, en el que se hallaba presente el padre de la religión, Sri Krishna, se extirparían las malas hierbas, tales como Duryodhana, el hijo de Dhritarashtra, y los demás, y que el Señor les daría el poder a las personas enteramente religiosas, encabezadas por Yudhishthira. Ese es el significado de las palabras Dharmachetre y Kurukshetre, aparte de su importancia védica e histórica. Sanjaya dijo: Oh rey, después de ver el ejército dispuesto en formación militar por los hijos de Pandu, el rey Duryodhana fue a donde se encontraba su maestro y se dirigió a él con las siguientes palabras. Dhritarashtra era ciego de nacimiento. Desgraciadamente, también carecía de visión espiritual. Él sabía muy bien que sus hijos eran igualmente ciegos en materia de religión y estaba seguro de que nunca podrían llegar a un acuerdo con los Pándavas, que eran todos piadosos de nacimiento. Aún así, él dudaba de la influencia que podría tener el lugar de peregrinaje y Sanjaya entendía el motivo de su pregunta acerca de la situación en el campo de batalla. Por consiguiente, Sanjaya quiso alentar al abatido rey y para ello le aseguró que sus hijos no iban a llegar a ninguna clase de acuerdo bajo la influencia del lugar sagrado. Sanjaya le informó pues al rey que su hijo Duryodhana, después de ver la fuerza militar de los Pándavas, fue de inmediato a donde se encontraba el comandante en jefe, Dronacharya, para informarle de la verdadera situación. Aunque a Duryodhana se lo menciona como el rey, aún así tuvo que acudir al comandante debido a la gravedad de la situación. Así pues, él era muy apto como político, pero su aspecto de diplomático no pudo ocultar el temor que sintió al ver la organización militar de los Pándavas. Y en su programa Éxtasis llegó la hora de despedirnos. Quedamos en espera de sus llamadas por los teléfonos 798-2225 y 798-3559 y esperamos sus cartas por el apartado postal 379 de Spanish Fork, Utah 84660. Y eso sí, los esperamos el sábado próximo en el 1480 de su dial con otro Éxtasis. Hare Krishna.